Verdad, claro, verdad. Buenos días a todos. Comenzamos la primera comisión de relaciones con la Audiencia de Cuentas de Canarias. Como bien saben, esto es una comisión nueva, de nueva creación, para analizar los informes de la Audiencia de Cuentas y, además, con buen criterio, haberla separado de la Comisión de Presupuestos. En primer lugar, vamos a ver las sustituciones de los distintos grupos parlamentarios. Si procede de menor a mayor, Agrupación Socialista Gomera no tiene sustituciones. El grupo de mixto tampoco nos encuentra. Vox está completo. Partido Popular, Grupo Popular, completo. Grupo Nacionalista Canario.
La señora Calero sustituye a Oswaldo Betancor.
Cristina Calero. Sustituye a Oswaldo Betancor. ¿Grupo Socialista Canario?
Sí, presidente. Doña Alicia Pérez sustituye a doña Lucía Olga Tejera.
Muy bien. Bien. Una vez... Una vez establecidas las sustituciones, pues comenzamos con el primer punto del orden del día. Como saben, hay que elegir el cargo vacante de vicepresidente de la comisión, que lo ostentaba doña Cristina Valido. Y al dar baja por su pertenencia ahora al Congreso de Diputados, pues vamos a proceder a la elección del vicepresidente. Por lo tanto, tienen que rellenar la papeleta y se les llamará por su nombre en orden de votación. ¿De acuerdo?
Buenas, empezamos a llamar a los miembros para que presenten su voto. Don Manuel Jesús Abrante Brito, don Sebastián Franqui Vera, don Manuel Fumero García, don Manuel Hernández Cerezo, doña María Tamara Rayas Rodríguez, doña Alicia Pérez, don José Miguel Barragán Cabrera, doña Cristina Calero, don José Alberto Díaz Estebanes León, doña Diana Lorenzo Brito, doña Sonsoles Martín Jiménez, doña Rosa Faustina Viera Fernández, don Javier Nieto Fernández, doña Melody Mendoza Rodríguez, doña Esther González y don Carlos Antonio Esther Sánchez.
El recuento, se nombra a don José Alberto Díaz Estebanés con 15 votos a favor y uno en blanco. Puede tomar posesión de su puesto. Gracias. Gracias. decir ya al presidente que entre. Muy bien. Muchas gracias. Damos la bienvenida al señor presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Pacheco, y a su equipo. Y una vez terminado el primer punto del orden del día, la elección de la vacante de vicepresidente, pasamos al segundo punto del orden del día. Informe de la Audiencia de Cuentas, 2.1, fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2021. Como bien sabe, señor presidente, tiene un primer turno de 10 minutos para la exposición de la presentación del informe, y a continuación tendrán los grupos parlamentarios un tiempo de 5 minutos. Cuando usted quiera, puede comentar.
Buenos días a todos. Iniciamos hoy una doble etapa nueva, primero por una nueva legislatura y por otra parte por ser una comisión de nueva creación, que de alguna manera denota la importancia que le da el Parlamento a los informes de la Audiencia de Cuentas, y que realmente en el caso de lo que la naturaleza de la Audiencia de Cuentas es ser un órgano técnico de asesoramiento al Parlamento para que adopte sus decisiones de control político de una manera fundada y objetiva en base a estos informes. La Comisión de Presupuestos en la legislatura anterior realizó un esfuerzo importante. Fueron un total de 49 informes presentados y debatidos, y compatibilizando sus tareas con lo que era la parte de presupuestos y Hacienda. Ahora estamos en una comisión específica, que de alguna manera tendremos que continuar en común el esfuerzo y rendir indudablemente más con una comisión específica por la dedicación exclusiva que tenemos a este tema. En todo caso, les deseo a todos la mayor eficacia y acierto en las decisiones que tomen y las posiciones que se adopten en esta comisión, y me comprometo en nombre de la audiencia a estar a la altura del esfuerzo que realicen. La cuenta general no es el mejor informe para empezar una legislatura, porque es un informe largo, tedioso, son muchos conceptos, muchos tipos de organismos, muchas cifras, muchas conclusiones, muchas recomendaciones. Estamos hablando de 88 conclusiones, y bueno, intentaré a lo largo de la exposición facilitarles al máximo el mismo. Antes que nada, decir que es una competencia delegada del Parlamento, mientras que la ley de la audiencia atribuye la función de informes a la comisión respectiva, y que son objeto de planificación por parte de la audiencia. En este caso es una fiscalización obligatoria y que realizamos por delegación del Parlamento, porque es el Parlamento el que hace la aprobación de la cuenta. Se han formulado 74 alegaciones, de las cuales se aceptaron 27, el 36% aproximadamente. Es una auditoría de legalidad y financiera, y lo que se busca es comprobar si se han respetado las normas que son de aplicación respecto al plazo, la estructura, contenido y aprobación de la cuenta general, analizar la situación económica, financiera y presupuestaria del sector público integrado en la cuenta, las magnitudes presupuestarias, las magnitudes económicas y financieras más relevantes, las masas patrimoniales y los aspectos más relevantes de las cuentas. No nos metemos en contratación, en subvenciones, en análisis de los sistemas de información, que son aludidos puntualmente, pero en función de su inclusión o no en la cuenta. La estructura es el sector público limitativo, la administración de la comunidad autónoma, los organismos autónomos y las entidades de derecho público y los consorcios, y el estimativo, que son las empresas, las fundaciones y posteriormente los fondos carentes de personalidad jurídica. Hay unas limitaciones al alcance, que son las mismas que se contenían en el año pasado. Efectos del inmovilizado intangible no se han podido registrar, ni el cierre ni la apertura, y ni las correcciones valorativas que nos han hecho del todo el sistema de amortización. En el caso del inmovilizado material tampoco se ha producido esto. Ya el la comisión había instado al gobierno para que solucionara estos aspectos. En el remanente de presupuestaria de tesorería agregado se ha hecho un ajuste de 6,2 millones en el Servicio Canario de Salud que no se había efectuado y el pasa de menos 64 millones de euros frente al 191 que tenía en el año 2020. El remanente de la parte exclusivamente de la Administración Pública, o sea, del sector estimativo, alcanzó un importe negativo de 498, lo que supone una disminución de 284 respecto al ejercicio anterior. La razón sube en la mayor parte de las cifras, pero la mayor subida se produce en el exceso de financiación afectada, los fondos Next Generation, Volcán de la Palma, restos de COVID. Los programas presupuestarios, si bien se observa una cierta mejora en la elaboración, ahora próximamente entrarán en el debate del presupuesto del 24, en su mayor parte carecen de se redactan en términos generales y sin indicadores, con lo cual el principal indicador pasa a ser el grado de ejecución, o sea, el importe gastado respecto a la cifra presupuestada. Eso manifiesta la inexistencia de un sistema de evaluación de políticas públicas y además impide en cualquier caso vincular las asignaciones presupuestarias de los centros gestores a los objetivos que tiene que obtener cada uno de los programas presupuestarios. También existe una resolución de la comisión de la cuenta del año pasado al respecto. Están pendientes de culminar desarrollos del sistema de gestión económico-financiera y logístico que condicionan la memoria de la cuenta general en una serie de apartados que se manifiestan en el informe. La falta de cumplimiento de los planes de medida del control financiero permanente que se realizan por parte de las intervenciones, fundamentalmente las intervenciones delegadas y un informe global de la general, no son asumidos por la parte de gestión y de alguna manera eso manifiesta una debilidad en el control interno, incluso condiciona su propia pervivencia. Como en años anteriores, existe una diferencia total de la deuda gestionada en vía ejecutiva y la pendiente de cobro al cierre del ejercicio, en el MAGIN, que es un programa de gestión tributaria. Existe también discrepancias en los derechos pendientes de cobro registrados en CELLOGIC y los registrados en MAGIN en este sistema, que a la vez incorporan restos de antiguos programas y que han producido rectificaciones contables. El pendiente de cobro presupuestario, que siendo un total de 271 millones, 25 millones están en voluntaria y de estos el 50%, 12,3 millones, corresponden a ejercicios 87 a 2015. Es absurdo que unos contraídos de estos años estén todavía en fase de voluntaria. El saldo de la 413, que es los gastos realizados sin imputar a presupuesto, recoge las obligaciones devengadas en 2021 derivadas de gastos de bienes y servicios recibidos en los cuales no se ha producido su aplicación a presupuesto. Ascendió a 136 millones y medio, lo que supone un incremento de 88 respecto al ejercicio 2020. Aquí también se realizó un ajuste. Las subvenciones pendientes de justificar ascienden a 279 millones de euros. Este también es un problema que se viene arrastrado de años anteriores. La comprobación de material de obras también da un problema. Se revisan por parte de la intervención, se señalan una serie de deficiencias y posteriormente no se producen las correcciones de las mismas en algunas de ellas. El descuento en la compra del edificio 3 de mayo, que bueno, la ejecución tardía o reciente de la compra del edificio, cuando en principio se contaba con disponibilidad presupuestaria desde más o menos de 2017, los años de crisis, no se pudo realizar la compra, ha ocasionado un perjuicio para la comunidad autónoma. La baja ejecución presupuestaria, también un problema que viene arrastrado, el capítulo 6, es el 59,5%, también figuran en las resoluciones de la comisión. El convenio de carreteras está como activo en la memoria, se ha producido un pago de 100 millones de euros, pero sigue figurando el resto de las cantidades y a su vez incrementándose el interés de demora por el pago. Sucede lo mismo el año pasado con la ley de contratos. En el porcentaje mínimo de reserva del derecho a participar en los procedimientos de determinados contratos o lotes de centros especiales de iniciativa social y empresas de inserción. Transporte escolar también, que nos ha ejecutado la contratación desde el año 2015. En organismos autónomos existe una cifra de 92 millones de euros de gastos pendientes de aplicar a presupuestos, o sea que no cuentan con partida presupuestaria. Estamos hablando aquí que el 81,1 millones corresponde al Servicio Canario de Salud, un problema también importante en las subvenciones pendientes de justificar, 338 millones, básicamente en el Servicio Canario de Empleo y el ICABI, expedientes de nulidad por 485 millones de euros y la alusión de contiene la conclusión 43 en el presupuesto del Servicio Canario de Salud, no se ajusta a la realidad del gasto en la ejecución, pues siendo uno de los organismos autónomos más beneficiados en el presupuesto de 2021. En el 21 y 20 se le han incrementado aproximadamente de 314 millones de euros cada año, continúa produciendo una serie de gastos que no tienen soporte en presupuestos, aunque han disminuido, pero no en la proporción a la dotación presupuestaria. Contratos menores, el Servicio Canario de Salud realiza 146.141 contratos, de los cuales 144.18 son menores. Por acortar un poco, les quiero destacar simplemente los párrafos de énfasis. La opinión es favorable. Hay muchas salvedades de tipo legal, pero algunas no dejan de tener importancia porque son incumplimientos legales, pero no tienen gran relevancia en lo que es este tipo de incumplimientos, y después hay 9 salvedades en la parte económico-financiera, fundamentalmente en imputaciones. Como yo estoy excedido de tiempo, presidente.
Pues muchas gracias. Le dejé ese minutito porque al principio hice una pequeña introducción y así compensaba un poco. Muchas gracias, señor Pacheco. Luego sabe que tiene un segundo turno de otros 10 minutos. Por la intervención de grupos parlamentarios, en orden de menor a mayor, empezamos por el grupo mixto. Nos encuentra Agrupación Socialista Gomera. Tiene un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días también. Y darle, de nuevo la bienvenida al señor Pacheco, que es verdad que no es nuevo en sus responsabilidades, pero sí que le quería dar la bienvenida porque sí que estamos en una nueva comisión, como está dicho, de nueva creación, y también estamos en una nueva legislatura. Ahora, entrando en el asunto que nos ocupa, como usted ha dicho, se trata de un informe bastante extenso, muy difícil de abordar en tan solo 5 minutos, pero sí que vamos a hacer hincapié en las cositas que más nos ha llamado la atención. Por ejemplo, nos llama la atención que no tenemos una valoración certera del inmovilizado material e inmaterial, porque, como se pone en evidencia en el informe, no se ha podido registrar el inventario, las amortizaciones y también otras cuestiones que, al no hacerse, impiden que tengamos una imagen fiel, certera, de las cuentas del balance. Como es cierto también que estamos hablando de un informe de hace 2 años, nos gustaría saber si este tipo de incidencias que se ponen de manifiesto en el informe se han solventado o, por el contrario, persisten, porque si fuera así, entendemos que es fundamental hacer los esfuerzos necesarios para solucionar esta situación, porque es necesario tener en este caso un reflejo real de las cuentas públicas. Eso por un lado. Por otro lado, las operaciones financieras y no financieras. Es evidente que en el ejercicio 2021 teníamos un elemento que era bastante distorsionador, como era la pandemia y las necesidades de afrontar un gasto mayor para hacer frente a la COVID-19. También no podemos olvidar que en septiembre de ese mismo año, del año 2021, ocurrió la trágica erupción del volcán de La Palma. Eso también supuso unos gastos extraordinarios necesarios para gestionar ese momento que teníamos que afrontar. Hablamos de gastos para el operativo y también para posteriores medidas de apoyo a las familias afectadas. Siguiendo con las cuentas, es verdad que se tuvieron ingresos extras que provenían del Estado y de los fondos europeos para poder afrontar, en este caso, la crisis provocada por la pandemia. ingresos, los cuales podían haber provocado problemas a la hora de ejecutarlos por elevar las magnitudes por encima de lo presupuestado inicialmente para ese ejercicio, pero aún así en el informe se muestra que la gestión fue exquisita y el porcentaje de ejecución del presupuesto definitivo con respecto a los derechos reconocidos pues alcanzó casi el 110%. Esto supuso gestionar Eso supuso para el Gobierno gestionar y ejecutar un total de casi pues, 13.440 millones de euros en el año 2021. También no hay que dejar de reconocer que en ejecución de fondos europeos y otros recursos, pues también es cierto que en ese año no se llegó a lo deseado. Una tarea también pendiente que debemos de solucionar o debemos de conseguir, porque aunque se ve, es verdad que en ese año se pusieron mecanismos adicionales y se aprobó una normativa para ampliar la estructura de gestión con respecto a los fondos REACTIVUS y también a los MRR, la ejecución de estos fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia todavía, bueno, en ese momento todavía y todavía, pues no es ni de lejos la deseada. Y esto es un reto complejísimo, pues también al que va a tener que hacer frente pues, el nuevo Ejecutivo. En cuanto a la legalidad de las cuentas y el cumplimiento de los principios contables, pues hay otro, es otro año más que siguen sin solucionarse y pues se mantienen también como irregularidades. Entre ellos seguimos sin darle una solución efectiva a las deudas tributarias no cobradas. Estamos hablando de unas deudas que rebasan los más de 200 millones de euros, al igual que también está el asunto de las subvenciones que se entregan y que pues, continúan sin estar sin justificar. En el año 2021 el informe habla de pues, casi 280 millones de euros. Al final también el informe recoge un extenso grupo de conclusiones, como ha dicho usted, señor Pacheco, hablamos de unas 88 conclusiones que afectan a todo el sector público autonómico en mayor o menor medida, con irregularidades de diversas índoles detectadas en materia contable y de incumplimiento de distintas obligaciones normativas. Muchas de ellas porque siguen persistiendo deficiencias en muchos de estos entes, que habría que analizar sus medios también y pues, también habría que analizar los recursos de personal y sus sistemas internos para hacer una evaluación de lo que hay y de lo que debemos de corregir. Es por eso también que al menos hay 22 recomendaciones que se siguen repitiendo desde pasados informes. A estas recomendaciones que se mantiene se le suman también 8 nuevas recomendaciones en la fiscalización de este ejercicio, aunque también es cierto que el informe pues, evidencia, pone de manifiesto que 6 recomendaciones que íbamos arrastrando pues, de pasados ejercicios ya no se mantienen. Eso es un avance. Termino. Es importante hacer los esfuerzos necesarios para que las recomendaciones que se hacen a los informes se lleven a cabo, que no sigamos arrastrando año tras año esas recomendaciones y así pues poder evaluar y poder mejorar en este caso la gestión pública, que no se hace con otra intención las recomendaciones, sino con esa intención de que la Administración tenga una gestión eficiente y eficaz. Muchas gracias.
Muchas gracias por el grupo de Vox. Señor Nieto, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor ponente, señor Pacheco. Hemos leído atentamente todo el informe y, además, atentamente su intervención y lamento mucho que sea usted el portador de esto que nos parece que son muy malas noticias. Yo procedo a la vida privada, no del espacio público, y si este informe de auditoría, pues con 88 conclusiones, de las cuales 34 son salvedades, 22 recomendaciones que son reiterativas porque no se han hecho caso anteriormente, etcétera, llegaran en una empresa privada, le puedo asegurar que los gestores tendrían como primera medida la remoción inmediata. Esto no es sostenible. Problemas no, exclusión inmediata de la licitación pública y su vida como empresa privada estaría muy limitada a una cosa residual y sectorial. Desconocemos el por qué estas situaciones se siguen reiterando en el tiempo, en la Administración pública, y no se puede llevar una gestión adecuada. Nos preocupa muchísimo que en conclusiones y recomendaciones, insisto, 34 salvedades, eso es grave, dice: con la actividad económica financiera llevada a cabo en la comunidad durante ejercicio se ha ajustado con carácter general a normativa de aplicación, con las excepciones que se describen. Es decir, si son excepciones es que no se han aplicado la normativa. Entendemos que el ordenamiento jurídico debe ser de ordenado cumplimiento para todo el mundo, no con excepciones. Yo no puedo pasar mi día de manera bastante bien, excepto cuando atropello gente. Bueno, son pequeños detalles. Hemos detectado también tres campos de actuación de estas salvedades, tres campos de incumplimientos. Salvedades de orden social, la 60, la 61, bueno, la supuesta defensa de los trabajadores, y luego se concretan pues variaciones de sueldos sin justificación de requisitos exigidos por ley, contrataciones sin informes legales. Solo en Puerto, 7 sentencias de la jurisdicción social favorables a los trabajadores. Muy lamentable. La mayoría de estas salvedades son de diferencias económicas, diferencias en las partidas de aplicación, gasto, gestión, sería inabarcable. Ha expresado, solo por poner un ejemplo, el programa Magín, ¿no?, los desacuerdos que hay. Bueno, pues, da una sensación de bastante desorden que usted nos ha transmitido, por supuesto, no tiene que ver. Y me os parece lo más preocupante, el orden de la gestión. Afirma que hay una inexistencia de un sistema de evaluación de políticas, a pesar de que ya se ha recomendado solucionar este problema en el informe de otros ejercicios. Repetición del error. Eso nos parece muy grave. Cualquier persona puede equivocarse, todos nos equivocamos y, bueno, pues tenemos oportunidad de rectificar. Cuando se nos tiene que hacer el señalamiento de una y otra vez, rectifique, rectifique, esta pertinacia y contumacia nos preocupa muchísimo. Queda demostrada la inexistencia de rectificaciones en los puntos que señala la Audiencia de Cuentas en este ejercicio. Comenta este informe en qué influye. Pues una doble apreciación. Primero, que hay desvíos, no se puede rectificar a tiempo. Leo textualmente y me parece muy, muy preocupante, muchísimo. La inexistencia de un sistema de evaluación de políticas hace que, ante un escenario como el actual, no pueda aplicarse una limitación de programas que hayan demostrado su ineficiencia en el tiempo, de manera que puedan desviarse sus importes a estos programas. Me parece muy importante esa salvedad, porque está diciendo que el seguimiento no solo es que no ha sido riguroso, es que ha sido patético. Y, en segundo lugar, también nos parece muy importante que comenta en la parte de abajo que no se ha seguido la normativa legal. Es un incumplimiento de la Ley de Hacienda Pública Canaria. La normativa legal de ordenamiento jurídico es obligado cumplimiento para todo el mundo. Yo creo que con mayor incidencia en los entes que tienen responsabilidad de cumplir la ley. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Me parece gravísimo que tengan la intervención de la comunidad autónoma pues declararnos que se está incumpliendo la ley, todo el título segundo. Porque no habla de artículos concretos, habla del título segundo, a nivel de cumplimiento de objetivos. Me parece terriblemente importante que en un informe como nuestro nos tengan que estar diciendo que se está haciendo actuaciones ilegales. Incumpliendo la ley, ilegales. La normativa, el ordenamiento jurídico, no se trata de un conjunto de buenas intenciones, declaraciones, sería bueno que todos fuéramos buenos.
Vaya concluyendo, señor Nieto.
El ordenamiento jurídico es de obligado cumplimiento. Termino resaltando la paradoja de que más gasto público, si es ineficaz, no representa mejores servicios, solo más impuestos y ninguna ventaja para los bolsillos de los subsidios canarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Nieto. Por el Grupo Nueva Canarias, Bloque Canarista, tiene la palabra señora González por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidente, señorías, señor presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias y a su equipo. Saludarlos yo, en primer lugar, tal como hizo el propio presidente y tanto de la comisión como de la Audiencia de Cuentas, pues reiterar y felicitarnos porque estamos asistiendo a la celebración de la primera sesión de la Comisión de relaciones con la Audiencia de Cuentas de Canarias, algo que algunos diputados o diputadas de legislaturas anteriores, entre las que me incluyo, pues demandábamos la creación de esta comisión como una comisión parlamentaria permanente que además permitiera, y valga la redundancia, tener sesiones ordinarias mensuales y no tener que solicitar, como ocurrió en la legislatura pasada, en la que yo formaba parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pues durante prácticamente toda la legislatura, sesiones extraordinarias de la comisión para poder abordar los temas de los informes de la Audiencia de Cuentas. En segundo lugar, señor presidente de la Audiencia de Cuentas, pues agradecer el trabajo realizado en la elaboración de este informe de la Cuenta General del año 21, que a pesar de que solo permite tener una opinión limitada porque no hace como cualquier auditoría o fiscalización debe hacer de una cuenta, que es determinar si las cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los informes y de los resultados de la comunidad autónoma. Cierto es que el informe contiene un trabajo razonablemente exhaustivo y pormenorizado. Y dicho esto, resaltar que este informe pues deviene de la Cuenta General del año 21, un año en que, al igual que ocurrió en el año 20, pues Canarias se encontraba inmersa en la peor crisis sanitaria que hemos pasado, una crisis sin precedentes con unas consecuencias económicas y sociales pues incalculables. Y si por esto fuera poco, pues en septiembre del año 21, pues la explosión del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, que también fue una auténtica tragedia para familias palmeras, por supuesto, tanto a nivel social, por la situación trágica que se produjo en su vida, y también a nivel económico, no olvidemos que la pérdida tanto de la familia sobre sus bienes y sobre sus negocios fue importante y que obligó, como no podía ser de otra manera, a actuar de forma conjunta y coordinada a todas las administraciones. Me refiero a los ayuntamientos de los municipios afectados, al Cabildo de La Palma, al Gobierno de Canarias y al Gobierno estatal, y que contó además con la solidaridad de la sociedad civil de todos y de todas las Canarias, porque en aquellos momentos, les recuerdo que todos éramos La Palma. Y con este panorama, respecto a las cuentas del ejercicio 21, varias consideraciones y consecuencias pues derivadas del mismo. El saldo presupuestario agregado, el no consolidado, fue de 463 millones de euros, mejorando notablemente sobre el del 2020, que fue de menos 293 millones de euros, debido a los mayores ingresos, ya que todos los gastos aumentaron, pero no afectó, bueno, sí afectó al signo del saldo, porque la deuda se redujo en 1.808 millones de euros, que los ingresos consolidados de la comunidad autónoma ascendieron a 13.437 millones de euros, correspondiendo a ingresos no financieros 10.922,7. En definitiva, mayores ingresos, pues producto, por una parte, del incremento en 303 millones de euros de impuestos indirectos, y digo indirectos porque los directos se redujeron en 32 millones de euros, a la recaudación de las transferencias corrientes en 1.442 millones de euros, por una parte, por una mayor recaudación de las transferencias de capital en 886 millones de euros. Eso sí, reduciéndose, e insisto, la financiación mediante deuda en 1.573 millones de euros, lo cual es altamente positivo para la estabilidad de la comunidad autónoma. El 65,8%, 8.840 millones de euros, fueron ingresos que procedían del Estado, de la Administración Estatal, de los que la mayoría correspondían a la fuente, al sistema de financiación autonómico, un total de 5.487. Digo esto porque estamos hablando del peso importante que el sistema de financiación autonómico tiene para en los ingresos de la comunidad autónoma, pero que también, como se ve, no cubre la totalidad de lo que son los servicios básicos fundamentales que son a los que van destinados su financiación, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, a la seguridad, por poner ejemplo. También el resto corresponden a los tributos cedidos, 444,4 millones de euros, y a la deuda 2.444 millones. Y respecto a los gastos, lo digo por el tiempo que tengo.
Vaya concluyendo.
Pues hay 12.973 millones de gastos consolidados, de un presupuesto de 13.810. Esto significa un 94,3% de ejecución del presupuesto y un 109% del presupuesto de ingresos. Por tanto, yo entiendo que es una cuesta general que demuestra la capacidad del gobierno, de un gobierno de progreso, que en las peores circunstancias, con una actividad económica pues en fase de renacimiento, después de haber caído estrepitosamente, fue capaz de obrar el milagro de mantener en pie esta comunidad gracias a la aplicación de políticas económicas anticíclicas, incrementando el gasto público con bajadas selectivas de impuestos y sin incrementar el endeudamiento. Muchas gracias, presidente, por el tiempo que me ha dado.
Gracias, señora González. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Martín, por 5 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, presidente de la Audiencia de Cuentas, presidente de la Mesa, a su equipo, bienvenidos y muchas gracias por venir hoy aquí a presentarnos este informe donde vamos a hablar de si se le ha dado un buen uso o un mal uso al dinero de todos los canarios y de todas las canarias, provengan de donde provengan. Yo que soy nueva en esto y vengo sin contaminar, cuando se me pone por delante un informe de 300 páginas para que me lo lea en 4 o 5 días y prepare una intervención de 5 minutos, pues me cuesta ceñirme, centrarme en cuáles son los aspectos fundamentales más importantes que tengo que destacar. Entiendo que todos tenemos la misma información y que hablando de las cuentas de 2021, pone que sus objetivos principales son verificar que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones y verificar si la comunidad autónoma ha cumplido en todos los aspectos significativos con las normas legales. Y ante esto se tiene una opinión favorable, porque sería muy difícil pensar que cualquier organismo no ha cumplido con las normas legales y no se encuentra en los juzgados, o que advierten incorrecciones de tanta gravedad que son capaces de presentar en las cuentas. Ahora sí, si nos metemos de lleno en las conclusiones, a nosotros nos parece que hay un párrafo que es demoledor y que habla de cómo las políticas públicas que se han organizado en diferentes programas presupuestarios, al igual que en ejercicios anteriores, y esto quiero destacarlo, al igual que en ejercicios anteriores, incluyen la descripción de los objetivos y las actuaciones necesarias para alcanzarlo, pero que se sigue observando, además de cierta mejora en su cumplimentación, que no se han definido en términos generales y que no se han diseñado indicadores que hicieran posible ni su seguimiento ni, por consiguiente, la evaluación del grado de eficiencia en la gestión, siendo el indicador principal en el gasto asignado a cada programa. Es decir, el propio Gobierno sabía que no tenía un sistema de evaluación para saber cómo ha afectado a la sociedad positiva o negativamente esas políticas y no lo ha cambiado. Por tanto, se promueve utilizar mejoras y, por tanto, es imposible saber cómo podemos mejorar cómo ha afectado a la sociedad ese tipo de recursos, si esas políticas han sido efectivas o no han sido efectivas. Esto además sucede en varias consejerías, todas muy importantes: educación, agricultura, transición ecológica, obras públicas, economía. Todas estas pues no tienen planes de control interno, con lo que afecta al cómo se ha utilizado ese dinero. También nos parece o nos ha sorprendido cómo es posible que tanto organismos autónomos o el propio gobierno tenga tantísimo dinero sin justificar, más de 279,7 millones de euros. Son cantidades impensables del dinero de todos. Si hablamos del Servicio Canario de Salud, pues evidentemente el presupuesto no se ajusta a la realidad. Visocan tiene una morosidad muy alta, es decir, y en algunos organismos autónomos pues no se cumple el periodo medio de pago. Claro, nosotros suscribimos, como no puede ser de otra manera, todas las recomendaciones que se le hacen a las diferentes instituciones. La realidad es que nosotros suscribimos las recomendaciones y la pregunta es, ¿son las instituciones las que suscriben esas recomendaciones? Porque si realmente hay tantas recomendaciones anteriores, pues es evidente que no. ¿Qué es lo que hace cada una de las instituciones cuando les llegan las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas? ¿Las tienen en cuenta, valga la redundancia, o las meten en un cajón? Y sorprendentemente, teniendo más de 20 que se repiten, pues parece que las meten en un cajón. Y eso es algo que no debe suceder. No sabemos qué ocurre en las cuentas del 22, no vamos a saber lo que ocurre en las cuentas del 23, ya nos enteraremos, pero es evidente que de alguna manera este Parlamento, la Audiencia de Cuentas, debería trasladarle a esas instituciones que las políticas deben ser evaluables y medibles, porque son los ciudadanos los que deben saber cuál es el grado de ejecución, en qué se ha invertido ese dinero y qué efectividad han tenido para ellos, para su bienestar personal. La devolución de las subvenciones es algo que no se puede repetir. Yo creo que debe arbitrarse algún tipo de advertencia mayor para que esas subvenciones se justifiquen y no tengan que ser devueltas. No podemos estar 2 años sin saber qué ha pasado con ese dinero y el déficit de algunos organismos que entiendo que el Gobierno actual pues va a tener que solucionarlo. Teniendo en cuenta que esto es un informe de hace algunos de las cuentas de hace algunos años, de alguna manera pues deberíamos, en el menor tiempo posible, saber si esas recomendaciones y esas salvedades se han podido cumplir. Yo agradecerle el trabajo a su equipo y a usted por venir a exponerlo y muchas gracias a todos por la atención.
Muchas gracias, señora Martín. Por el Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra el señor Barragán por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días. Ya se ha hablado del contexto en el que se elaboran los presupuestos del año 2021, con las reglas de gasto suspendidas y los objetivos, por lo tanto, afectaba a los objetivos de estabilidad y de deuda pública. Ya ha comentado en cuanto a la limitación de al alcance la compañera de ACG si tiene una repercusión o no el inmovilizado material y el inmovilizado intangible, y nos gustaría aclarar esa cuestión. Y entrando en lo que la comunidad, en cuanto a los excesos de financiación pendientes de compensar al cierre del año 2021, dice el informe que el superávit pendiente a aplicar, excluyendo precisamente el ajuste positivo del año 2018, que nos tenía que dar el Estado 500 millones de euros, dejando eso fuera, que el saldo al cierre del ejercicio era de 441 millones de euros sin ejecutar. En el año 2021 también se reciben por primera vez los 100 millones de euros de la sentencia de carretera. Y efectivamente, si estuviéramos aplicando las reglas de gasto, seguramente ese dinero debería ir destinado a financiar el déficit o a reducir, en este caso, el nivel de endeudamiento. Pero en este caso no nos duele prenda decir que nosotros apoyamos la decisión del Gobierno de que el gasto fuera un gasto no financiero en ese momento, no consolidable, excepcional y temporal, con los detalles que hay. Obviamente podríamos tener alguna visión distinta de dónde fueron esos gastos, pero sí que estamos de acuerdo con que el empleo fuera ese. Nos preocupa el periodo medio de pago que se estableció en el año 2021, que fue superior a los 30 días. Es verdad que por los datos que manejamos del presupuesto del año 2022 se volvió a la senda, se volvió a recuperar, pero indica que no hubo una gestión adecuada en ese tiempo sobre esa cuestión. Sobre las conclusiones o recomendaciones, sí que nos preocupa las de legalidad. Son 34 en total las afecciones que hay de legalidad o de no aplicar la normativa correctamente. Y nos gustaría saber qué incidencia tiene eso a la hora de que nosotros aprobemos aquí ahora la cuenta general. Y en cuanto a la situación económica, son 9. Algunas de ellas se repiten año tras año, también es verdad, pero nos gustaría también aclarar cuál es la incidencia, si hay alguna de ellas a las que la Audiencia de Cuentas le muestre alguna incidencia especial. En el párrafo de énfasis, en el apartado 3, dice que se han recibido fondos extraordinarios, es una cifra conocida, 1.955 millones de euros como consecuencia de, en este caso, de la COVID, que recibió la comunidad autónoma, y los ingresos destinados a gastos coyunturales, que en ningún caso deben convertirse en gasto estructural. Y a nosotros lo que sí nos preocupa, porque lo hemos visto después en el presupuesto del 22 y ahora en el 23, que efectivamente estamos detectando que algunos fondos que deberían ser para gastos coyunturales, gastos excepcionales, se estaba dedicando a gasto estructural. Ya lo veremos cuando se haga la cuenta general del año 22 y la cuenta general del año 23 y las consecuencias que ello puede tener cuando se acabe esos ingresos o la justificación de esos ingresos. Voy directamente a las conclusiones. Hay problemas en la elaboración y puesta en marcha del sistema de información económica y financiera y, por lo tanto, a mí me gustaría, en este caso, saber qué incidencia tiene eso a la hora de ejecutar el presupuesto. El desvío presupuestario en sanidad, que normalmente se ha movido en el año 21 y 22 en torno a los 300 millones de euros, es verdad que ahora tenemos un desvío superior, pero se supone que con todo el dinero que se había inyectado en sanidad en los presupuestos del año 21 y 22, estas cifras íbamos a tenerlas más bajas. Y sobre todo porque no hay unos resultados objetivos que podamos evaluar como muy positivos en cuanto a esa acción. En cuanto a la recomendación número 7, la voy a dejar para el final, y en cuanto al control financiero permanente, hay planes, pero las subvenciones pendientes de justificar siguen siendo abrumadoras, ¿no? Y me gustaría que, si nos puede dar algún dato sobre esto, 279 millones, si no me equivoco, del año 2021. Y en la recomendación número 2, la pregunta en torno a esto, a la misma relación, es si el uso de Big Data podría ayudar a resolver algunos de estos problemas de cara al futuro. Y un dato también, el informe que eleva al Gobierno la intervención general de la comprobación material de obras correspondientes a los dos últimos trimestres, y esto también es un elemento significativo de la falta de gestión, la situación de 345 actuaciones era el dato respecto a los tres últimos trimestres del año 2020, de los cuales quedan pendientes de subsanar para el gestor 285, 294 eran en 2020. Culmino, gracias, presidente, con los datos también sobre las devoluciones, la preocupación que hay sobre las devoluciones de transferencias afectadas, por qué se producen tantas devoluciones, si es un problema de gestión o es un problema de cómo tenemos organizada la administración. Y termino, presidente, le pido un segundo para terminar precisamente de cuál es el valor de esta comisión, para qué la creamos. Es decir, la creamos para ver los trámites de esto, porque es un trámite que hay que hacer, y punto. Y lo digo por la observación que se ha hecho sobre el incumplimiento de resoluciones, ya no digo de legalidad, que eso se supone que lo tiene que hacer el Gobierno, sino de las recomendaciones que hace este Parlamento. Si las recomendaciones de este Parlamento caen en saco roto para el Gobierno, el que sea, del signo que sea, obviamente esto, para hacerlo de puro trámite, igual nos ponemos de acuerdo un miembro de cada grupo y terminamos antes. Gracias.
Muchas gracias, señor Barragán. Por el Grupo Socialista Canario, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, quiero comenzar mi intervención pues dando la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista al señor presidente de la Audiencia de Cuentas y a su equipo. Como se ha expuesto, su primera intervención en esta comisión de nueva creación, lo que indica el compromiso de este Parlamento 34 años después de la creación de la Audiencia de Cuentas, ¿no? Por tanto, más vale tarde que nunca, como se suele decir. Y, por supuesto, también queremos reconocer el trabajo que viene desarrollando la Audiencia como órgano de relevancia estatutaria. Reconocimiento que además rogamos haga extensivo al resto de consejeros y consejeras auditores y al resto del personal de la Audiencia. Entrando en el punto que nos ocupa, por supuesto agradecemos la claridad de su exposición, de un informe exhaustivo, pormenorizado, trufado de muchísimos datos, que sería prácticamente imposible abarcarlos todos, y por tanto nos dedicaremos a hacer una breve reseña de algunos de ellos. Disculpen que sea reiterativo, pero sí creo que es importante contextualizar el año al que se refiere el informe, ¿no? Un año, un ejercicio donde todavía se sentían de forma intensa la incertidumbre y las consecuencias sociales y económicas derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y al que además hubo que sumar los efectos del volcán de La Palma en septiembre del 21. Expongo estas cuestiones porque sin plantearlas con carácter previo sería muy difícil entender muchas de las magnitudes que se incorporan en este documento. Por poner un ejemplo, la incertidumbre que existía con la transferencia extraordinaria de 13.400 millones de euros del Gobierno del Estado a las comunidades autónomas a la hora de elaborar el presupuesto del 21, donde la Comunidad Autónoma de Canarias, en un ejercicio de prudencia, presupuestó 214 millones que al final acabaron convirtiéndose en agosto del 21 en 629 millones y que fueron destinados fundamentalmente a sanidad, a educación y a derechos sociales. Y lo que indica también el carácter o la impronta social que quiso dar el Gobierno de Canarias a las cuentas durante el 2021. Y también la incertidumbre que existía en cuanto a las cuantías referentes a los fondos asociados al Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, y que dio lugar a que el Gobierno de Canarias, en un ejercicio para agilizar la gestión, arbitrara mecanismos que permitieran su ejecución, con los inconvenientes ya expuestos. Además, analizamos un ejercicio que suponía el tercer año de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma y en el que se constata a lo largo del informe la necesidad de seguir dando pasos en su desarrollo e implantación. Como primera magnitud, destacar dentro de los datos agregados el saldo presupuestario positivo en 463 millones después de venir de un saldo negativo de 293 y el ahorro bruto que a pesar de su reducción seguía siendo positivo en 247 millones. En esos datos agregados destacamos el 94,1% de ejecución en operaciones no financieras, que representaban un 25% del PIB, y en cuanto a la y en este caso, además, hay que señalar que en la ejecución por habitante en 2021 se alcanzó la cifra de 4.857 euros, lo que suponía un 989 euros más por habitante que en el ejercicio 2020. En cuanto a la ejecución de ingresos agregados, se ha expuesto, ¿no?, las diferentes generaciones de créditos derivadas del contexto social y económico, donde sobresalen los 1.144 millones de euros destinados a los autónomos y a las empresas con motivo de la COVID. Queremos destacar que son estos recursos anticíclicos puestos en marcha por el Estado una respuesta muy diferente a la respuesta que adoptaron las derechas en el año 2008 con la crisis financiera y que permitieron afrontar los desafíos del ejercicio 21. Hay un dato importante que destaca el propio informe de la audiencia y es que la evolución de las políticas de gasto en los tres últimos años muestra no solo el incremento global generalizado de ellas en términos cuantitativos, sino que los mismos se concentran en las políticas de gasto destinadas al mantenimiento e impulso de los servicios públicos básicos y a las políticas económicas, lo que demuestra el claro compromiso del Gobierno anterior en el desarrollo económico, socioeconómico de nuestra tierra y en el mantenimiento de nuestros servicios públicos en un momento en el que era más importante que nunca que las Administraciones dieran un paso al frente. En cuanto a las obligaciones reconocidas por políticas públicas, que destacar el 99,5% de ejecución en políticas en materia de asistencia sanitaria y salud pública, un 97% en educación, un 98,9% en promoción económica y comercial. Y dentro del propio informe, sin entrar en las incidencias contables detectadas, queremos destacar varias cuestiones de interés ya expuestas, la necesidad de institucionalizar un sistema de evaluación de políticas públicas, necesidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos de política económica y social a la hora de establecer los beneficios fiscales en las leyes de presupuestos, realizar un seguimiento exhaustivo del pendiente de cobro, la urgente necesidad de incorporar, sí, gracias, señor presidente, la necesidad de incorporar perfiles jóvenes a la administración pública debido al proceso, digamos, de deterioro en materia de edad de la administración pública. Usted destacaba el ejercicio de responsabilidad que hizo el Gobierno de Canarias con el edificio de usos múltiples ubicado en la avenida 3 de Mayo. En definitiva, creo que son los datos, además, en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, lo que indican que hubo un Gobierno en el 2021 que, ante los desafíos que hubo que afrontar, hubo una gestión adecuada en un contexto complejo y, además, priorizando áreas críticas. Gracias, señor presidente.
Gracias. Señor, no mantengan debates paralelos. Señor Pacheco, tiene un tiempo de 10 minutos para contestar a los diferentes grupos. Gracias.
Gracias, presidente. Intentando un poco ordenar lo que me han dicho, sí insistir en que al presidente que para la cuenta general como mínimo hay que poner 15 minutos porque me he comido la mitad de la cuenta general. Este es un informe que siempre sistemáticamente deja hambre porque si nos ponemos a hablar incluso con más tiempo de profundidad vemos muchas cosas en las cuales se hubiera deseado que se hubiera llegado a una mayor profundidad. Pero tenemos que tener en cuenta, la cuenta se la tiene que tener presentada la intervención a la audiencia de cuentas el 30 de junio. El informe dice la ley que se tiene que hacer en 3 meses. Tiene que haber un contraste con la intervención, que es la que realiza la cuenta. Tiene que haber un periodo de alegaciones y tiene que estar presentada al Parlamento antes del 31 de diciembre. Este es un informe que yo creo que ni dedicando la totalidad del personal de la Audiencia de Cuentas a este informe lo completaríamos indudablemente en esos plazos. O sea, con los 50 efectivos que tiene la Audiencia en este informe, yo creo que necesitaríamos perfectamente un año. Eso, dejarlo un poco por sentado. Después, en cuanto a la opinión, nosotros no manifestamos una opinión de buenismo o intentando agradar a nada. La audiencia de cuentas se maneja por unas normas nacionales, internacionales, nacionales y de los propios organismos de control autonómicos, que tenemos una serie de normativas en la cual nos limitamos directamente a cómo manifestamos una opinión. En principio, lo que indica el marco es la relevancia, y en este caso se ha estimado que, a pesar de las 88 salvedades que se manifestaban en el marco de legalidad, si entramos a ver, muchas de ellas es un incumplimiento de plazo, es que a una memoria de una empresa le falta un determinado documento. O sea, en principio son, entiendo, que incumplimientos menores, y por eso se ha manifestado una opinión favorable dentro de la profundidad limitada que implica el elemento de análisis y la capacidad de análisis. Insisto, o sea, nosotros nos tenemos que sujetar, ahí está una previsión en el propio informe en el cual se dice que nosotros estamos sometidos o nos sometemos a una serie de normas con la cual realizamos esa opinión. Con respecto al inmovilizado, bueno, se viene repitiendo desde que se implantó el nuevo Plan General de Contabilidad Pública de Canarias, y se tardará en solucionar. Eso es un tema de bastante empaque, que muy posiblemente durante todo este primer periodo de implantación ha estado sometido a la adaptación de toda la administración y de todo el proceso contable a ese. Ya vieron que hablaba de que había módulos del sistema de información económico-financiera que todavía condicionaban determinados apartados obligados de la memoria que ha de acompañar a la cuenta general. No sé la situación del 22, o sea, la cuenta del 22 ya está presentada, pero está en manos de técnicos y todavía no ha llegado al pleno, bueno, a los trámites anteriores al pleno, que es cuando realmente nosotros tomamos conocimiento de la situación. En el otro marco no nos inmiscuimos cuando se realizan esos trabajos técnicos. Hay un marco se ha planteado casi por todos el tema de la evaluación de políticas públicas. Este es yo creo que es una asignatura pendiente en España. O sea, nosotros hemos, aquí en España, la mayor parte de la evaluación de políticas públicas que se hace es porque lo exige Europa. Nos exige, a la hora de elaborar un programa, nos exige una evaluación previa, nos exige evaluaciones intermedias y nos exige evaluaciones finales. La ley a nivel nacional se aprobó el año pasado. No, Canarias no tiene una ley, incluso antes tenía algo todavía más conectado con la evaluación de políticas públicas, como era la inspección de servicios, pero ahora esa dirección general incluso se llama de modernización, lleva varios años llamándose de esa manera. Es un marco en el cual pasa, insiste el informe, pasa por las memorias que acompañan a la ley de presupuestos, ahí donde de alguna manera se tiene que definir como mínimo los objetivos a conseguir, los indicadores y la necesidad de realizar determinados informes. Pero vamos, no es un tema usual y es un tema que tienen que acometer la totalidad de las comunidades autónomas. Yo creo que quitando dos comunidades autónomas que realmente tienen una buena ejecución de políticas públicas, o por lo menos que la hacen, pero de la manera similar a lo que podía hacer la audiencia, el resto está también a cero. Recordemos incluso que la EBAL fue eliminada, era una agencia específica de evaluación de políticas públicas. El Estado tiene dos, la de educación y la de la administración, y se suprimió, si no recuerdo mal, en el 2016, se suprimió esa agencia de evaluación. Es una labor pendiente que habrá que ir acometiendo. Hablábamos también del pendiente que quedaba de las distorsiones de Magín con la cuenta de rentas públicas, los cambios que había con respecto al sistema, a los asientos en el sistema económico financiero. Este es un tema también que viene arrastrado, pero que a la vez se va incorporando la falta de de capacidad, por llamarlo de alguna manera, de la, por una parte de la gestión tributaria y por otra parte de la gestión contable, a la hora de ir depurando una serie de saldos que estaban en aplicativos diferentes, es el principal problema viene de ahí. Eso se realiza, hay dos cambios de aplicativos con respecto al actual SESLOGIC, que arrastra dos aplicativos anteriores y dos aplicativos de gestión tributaria, que de alguna manera significan un lastre. Como han visto, parte de las deudas están ya en periodos donde es imposible plantearse cualquier tipo de cobro, porque una de dos o tienen un proceso de notificación, que lo tendrán algunas deudas importantes, pero la mayor parte de las deudas de menor cuantía, esas deudas están totalmente prescritas. Con las subvenciones pasa igual, ahí da también el número de subvenciones una falta de gestión. La subvención, cuando están pendientes de justificar, significa que se ha vencido ya el plazo de justificación, con lo cual la única opción es la devolución, porque ya ni siquiera la justificación fuera de plazo es válida. Con lo cual, ahí existe un montante. Hay un seguimiento específico por parte del Gobierno desde hace 4 o 5 años para hacerle el seguimiento de esta política, pero bueno, que no da para cualquier consejería. Muchas veces se le da más importancia al día a día y gestionar las subvenciones del año que a preocuparse del problema que hay anterior. Es algo inadecuado, pero que de alguna manera tiene que irse obligatoriamente depurando. También el Parlamento ha insistido mucho en este tema. Hay una alusión también, a ver si me da tiempo, del control financiero permanente. El sistema del control interno, de la intervención para el control de gastos, es el control financiero permanente, que es una planificación de lo que se va a hacer en el año, y se establecen qué tipo de controles se van a hacer. Estos controles se realizan por muestreo, que es la alusión que hay en la recomendación al Big Data. El muestreo en general es sobre una población de que pueden ser, vamos a suponer, 10.000 operaciones, va y se hace un muestreo a lo mejor de 40 operaciones. O sea, lo que se refiere con el Big Data es, oiga, utilice otro tipo de criterios que permita trabajar con toda la población y que permita extraer aquellos elementos que tienen una mayor posibilidad o un mayor riesgo para que sea en aquellos en los cuales se incida. Las subvenciones, tres cuartos de lo mismo. Es un tema donde la intervención tiene control exactamente de cuándo se vence la justificación de una determinada subvención, y acto seguido tiene que estar reclamando al centro gestor directamente que no ha procedido a cancelar esa subvención, que no ha procedido a adoptar el expediente de devolución. El caso de la comprobación de obras por parte de la intervención, a veces depende de la cuantía, manda o no manda un representante a esas obras, siempre va un representante técnico que elabora un informe a la hora de recibir la obra, y bueno, a veces es conforme en su totalidad y otras veces es conforme de una manera parcial. Bien porque ha habido algún tipo de cobro indebido, porque falta obra por hacer, porque la obra carece de una determinada calidad. Y también se produce, pues igual que en las subvenciones o en el caso de los tributos pendientes de ejecutiva, se produce un defecto de gestión, que es hacerle un seguimiento a este tipo de informes para ir solventando cada una de las obras. ¿Y cuál es el problema? Tanto en subvenciones como en tributos como aquí, pues bueno, que los plazos van pasando y que la prescripción va comiendo por una parte fondos que tenían que haber sido corregidos. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Pacheco. Una vez, si no hay objeción, pues se ha finalizado el debate, y según el artículo 197 del reglamento, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución. Recordarles que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o ampliación. Por otro lado, las propuestas concernientes al informe sobre la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Canarias incluyen también, en su caso, pronunciamiento sobre la aprobación a la referida cuenta. La mesa de la comisión, en este caso, calificará la admisibilidad o no de dichas propuestas y se elevará al Pleno. Por lo tanto, queda concluido. Si no lo han entendido, si hay alguna duda. Por debatido. Se dio por debatido la cuenta. Sí, sí. Y va para la EMA, va directamente para la EMA. Sí, sí. Sí, no. Sí, se da por debatida y la pasamos a pleno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, entonces pasará como siempre, este informe pasa directamente a pleno. Ya no pasa después a comisión, sino directamente a pleno. ¿De acuerdo? Pasamos al tercer punto del orden del día, también informe de la Audiencia de Cuentas, informe de fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2021. Para su presentación, señor Pacheco, tiene un tiempo de 8 minutos.
Gracias, presidente. En compensación con el otro informe, este es un informe bastante más sencillo, sobre todo porque ha ido bajando en cuantías. El Fondo de Compensación Interterritorial constituye un recurso de las comunidades autónomas que está previsto en la propia Constitución española para corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. La actuación de la Audiencia de Cuentas se deriva de la propia ley del fondo, que obliga a que exista un control parlamentario y que bien el Tribunal de Cuentas, en el caso del Estado, bien los organismos de control de cuentas de las comunidades autónomas, presenten al Parlamento respectivo un informe separado y suficiente de todos los proyectos, financiados con dicho fondo. A su vez, cada territorio, en la ley de financiación de las comunidades autónomas, establece también que cada territorio, los organismos parlamentarios, tendrán que tener un informe específico del destino de los recursos destinados al fondo. Estamos, por tanto, ante una fiscalización por mandato legal. El montante viene definido en la ley del fondo y es un 22% de lo que dicha ley establece como inversión pública. Destacarles que a partir del año 2009 hay un 1% de más, que solo afecta a Canarias, siendo el porcentaje la cantidad que se adiciona en función de la variable región ultraperiférica. La que fija las regiones beneficiarias de los fondos, así como las asignaciones, es la ley de presupuestos del Estado. Si vemos hacer un comparativo, que lo tienen en el informe, estamos que el montante total tiene el mismo importe desde el año 2014, con lo cual, por así decir, no se le ha dado el empaque suficiente a esta política. Y en el caso de Canarias, la cifra que más ha obtenido, el año que más ha obtenido fue el año 2012, con 78 millones, y ahora mismo se recibe 57, que a su vez 7 millones con respecto al año anterior, dando un salto importante hacia adelante. Cuantitativamente somos la segunda comunidad autónoma en recepción de fondos, supera Andalucía, antes superaba Valencia, pero ha sido con este último aumento de 7 millones, se ha superado a la comunidad valenciana. Las inversiones posibles vienen las normas de elaboración del presupuesto general del Estado, que se dicta todos los años, y las áreas y proyectos se determinan en el anexo que contempla el propio presupuesto general. Por parte de la comunidad autónoma, para ejecutar estos fondos, se dictaron dos órdenes, una orden 389 de 6 de julio del 21, en el cual se fijaron la relación de proyectos de la aplicación de los remanentes. Los remanentes, por la propia ley del fondo, se incorporan obligatoriamente al año siguiente. O sea, el dinero no gastado se tiene que incorporar en el año siguiente. Eso es lo que ha fijado esta orden. Y una segunda orden ya de 2 de diciembre de 2021, o sea, ya final del ejercicio, en el que se modifican las dotaciones de área a través de modificaciones que se han realizado a lo largo del año y se aprueba la relación de proyectos, como se fijan. Es a final del ejercicio, en algunos casos por algún tipo de proyecto nuevo, pero muchas veces simplemente dependiendo del grado de ejecución se produce la asignación al fondo de compensación o no. Los sectores más destacados son sanidad con 15 millones, turismo con 12,3 y transición ecológica con 8 millones. Lo que se ha comprobado es el grado de ejecución de los proyectos del fondo y si las actuaciones realizadas se están conformes con la naturaleza de esos gastos, están conformes con la previsión presupuestaria adoptada. El alcance es el año 21, aunque en este caso, por el efecto ese de los remanentes, es muy importante. Aquí se producen tanto marcha atrás para el año anterior como marchas a posteriori, que las veremos en el ejercicio 22, el envío de las certificaciones. Por lo general, una vez procedido el cierre presupuestario, se envían las certificaciones al Estado. El Estado tarda un mes aproximadamente en hacer una contabilidad, pero eso implica que el cierre contable del fondo a nivel canario no coincida con el cierre contable del fondo a nivel estatal, que viene a cerrarlo sobre marzo-abril, y por eso es las diferentes cifras en los remanentes. Limitaciones al alcance no se han presentado. A la dotación anual de los presupuestos generales de Estado se añaden los remanentes a 31 de diciembre, que ascendieron a 20,3 millones de euros, por lo que el presupuesto definitivo de 2021 alcanzó la cifra de 78 millones de euros. No obstante, según la Administración General del Estado, los remanentes correspondientes a 2018, 2019 y 2020, que son los que vienen arrestados, ascendieron a 31,2 millones. La diferencia es la que he comentado. Los importes comunicados a la Intervención General y los saldos de ejecución aportados por la intervención de la comunidad autónoma no coinciden por el desfase temporal de la fecha de cierre establecida por la Administración General del Estado para la recepción de documentos y el envío que realiza la comunidad autónoma. Es un tema que no tiene solución, pero tampoco tiene ningún tipo de incidencia por la incorporación obligatoria de remanentes de pérdida de fondos. En el presupuesto, la previsión presupuestaria es de 62,5 millones de euros en los dos fondos que trabaja el Fondo de Compensación Interterritorial y una previsión de remanente de 4,7 millones. Esta es una previsión que se viene repitiendo desde hace años y que siempre es superada por el remanente real. En el caso del 2020, bueno, ya vieron la cifra de 20 millones que era el remanente en el año 21, pero es que en el año 20 fue de 9,9 y siempre es una cifra superior, pero se ha mantenido sin adecuar esta previsión presupuestaria en el presupuesto de ingreso. La segunda y última certificación del ejercicio 21 se envió a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local de Hacienda en enero del 22, era por importe de 28,8 millones y el ingreso se recibe en el 7 de marzo. Conforme a la orden esta que les he citado del año 21, si se fijan en las dotaciones por área y relación de proyectos, podemos deducir que una planificación anual realizada en diciembre es muy difícil que permita la planificación de remanentes, que la planificación de remanentes del año siguiente se adecúa a la realidad por ese desfase temporal y la diferencia de cifras. A nivel de modificaciones de crédito y otras actuaciones de modificación presupuestaria, se han duplicado respecto al año anterior. Estamos hablando de ampliaciones de crédito con baja. Fueron 15 en el año 21, en el 20 fueron 6. Las generaciones de crédito, 12 en el 21, 1 en el año anterior. Las transferencias de crédito, 25 en el 21 y 12 en el año anterior. El grado de ejecución se sitúa en un 99,16, muy superior al 66,1% del ejercicio anterior, que sabemos que es el marco del COVID. Y bueno, aquí, ahí si cierro con esto, hay un problema en el módulo de financiación afectada, que afecta también estaba también en las recomendaciones, en las conclusiones y recomendaciones de la cuenta general, que tiene que ver todavía con módulos que quedan por implementar en el sistema económico financiero. Existe un registro contable, pero se tiene que acudir a los órganos gestores o a la Dirección General de Presupuestos para cuadrar el cierre liquidativo del fondo de compensación. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Pacheco. Por los grupos parlamentarios, Agrupación Socialista Gomera, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. presidente, en este caso. Señorías, desde Agrupación Socialista Gomera, pues siempre hemos pensado que este fondo del que trata este informe, al igual que el sistema de financiación autonómico, pues requiere de una revisión importante para cumplir realmente pues con las finalidades de solidaridad que supuestamente se crearon. En el año 2021 es cierto que se rompió una tendencia inmovilizadora que era totalmente inmovilista, que nos asignó al archipiélago, pues quiero recordar, los mismos fondos desde el año 2018 hasta el 2020. Pero es verdad que en 2021, una vez rota esa tendencia, no llegamos tampoco pues, a niveles de financiación que tuvimos en tiempos de la crisis financiera, cuando se asignaron a Canarias o se asignaban a Canarias más de 100 millones de euros. Por otro lado, también es esencial para que el Estado pues, pueda librar estos fondos y nos envíe todos estos fondos que requerimos y que pedimos, pues que Canarias tenga un grado de ejecución de sus proyectos óptimos. O sea, por un lado tenemos que decirle al Estado cuáles son nuestras necesidades y por otro lado tenemos que demostrar que somos óptimos ejecutando esos fondos para que el Estado vuelva nuevamente a asignar o aumentar esa asignación de fondos que nos pertenecería a Canarias. En el año 2021, el resultado de la gestión llevada a cabo con respecto al grado de ejecución de los fondos de esta anualidad alcanzó al 100%. Eso fue resultado de una muy buena gestión por parte del Gobierno en ese momento. Cuando en 2020, quiero recordar que solo se pudo alcanzar, en este caso, el 66,14% de ejecución, pues debido en buena parte también a lo que supuso en ese momento, quiero recordar, pues el parón del confinamiento. Precisamente de la inejecución de ejercicios anteriores al 2021 se introdujo también un remanente en ese año de 20,3 millones de euros. Todo esto también generó un montante de 78 millones de euros, de los cuales también quiero recordar que se ejecutó pues casi el 97%, quedando un remanente de 656 mil euros, lo que supuso, en este caso para el Gobierno y para Canarias, un logro muy notable en este sentido y lo quería destacar. Y es un logro porque, como decía anteriormente en mi explicación, para que el Estado se decida por Canarias, tenemos que demostrar esa buena ejecución, como se tuvo en este caso en el año 2021. Poco más que añadir en este informe, simplemente que pongamos las herramientas necesarias para que esa ejecución no baje, sino que vaya en aumento, pelear en el Estado para que este fondo de intersolidaridad sí que cumpla con los fines que fueron creados y que sí que aumente esa financiación que durante muchísimos años ha estado paralizada. Como decía, es verdad que ya no lo está, pero aún así la financiación que nos corresponde es bastante alejada de realmente las necesidades que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Agradecer nuevamente su comparecencia en el día de hoy, señor Pacheco, y trasladarle también a los trabajadores, al personal de la Audiencia de Cuentas, pues el trabajo tan exquisito que han hecho nuevamente en la elaboración de estos dos informes.
Muchas gracias, señora Mendoza. Por el grupo de Vox, tiene la palabra el señor Nieto.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Pacheco, le reitero el agradecimiento por esta intervención. En mi primera intervención no he agradecido al EPIC, al equipo. Usted ha comentado en su réplica anteriormente déficit de personal, trabajo importante, trabajo bien hecho, pues me gustaría subsanar eso y no como técnica oratoria, sino todo corazón que traslade el agradecimiento a su personal. El trabajo que hay aquí pensamos que no es excelente, es más incluso. Bueno, dos buenas noticias. Aumenta un 15% la dotación de este fondo para Canarias. Eso nos parece que siempre que es buena noticia, que se considere la situación real de Canarias y además se incorpora un remanente de ejercicios anteriores, estamos hablando de 78 millones de euros, no es una partida menor. No es la primera intervención, los presupuestos de la comunidad autónoma, pero no estamos hablando de una partida menor, una partida no menor. En las conclusiones, en el punto 2, habla grado de ejecución del fondo de ejercicio del 99%. Otra muy buena noticia, extraordinario. Pero, siempre tiene que haber un pero, no puedo estar más conforme con lo que ha dicho el señor Barragán. para votar si no abstención. Aplicamos directamente el artículo 197, nos ahorramos esta comisión. Si estamos en esta comisión, se supone que es para recibir sugerencias de este informe y poder elevarlas para subsanar en siguientes ejercicios, en siguientes ejecutores de esta materia que puedan mejorar. Me parece absolutamente lógico, y no por lógico se puede deducir inmediatamente. Estamos hablando de un fondo de solidaridad. No entiendo demasiado bien por qué las partidas más importantes de este fondo, adquisición, mejoras y reformas de edificios administrativos, 4.400.000. Incrementar, bla, bla, adquisición, mejoras y reformas de edificios administrativos, 2.100.000. Plan director de edificios, usos múltiples. Es impresionante las partidas que se dedican a inmuebles por parte del Ejecutivo que estuvo este año a cargo de esta ejecución. Para una compañía, una sociedad inmobiliaria, pues parece que puede ser una idea interesante tener mucho patrimonio. Yo no sé si el servicio público que tiene que dar el Gobierno de Canarias se da a través de construir y construir y tener más inmuebles. No vemos ratios que mejoren los médicos por habitantes, la lista de espera, etcétera. Nos parece desproporcionado estos números, sobre todo cuando lo comparamos con el contrato de soporte y mantenimiento, 1.100 euros. Bueno, algo no está equilibrado, un cuerpo tiene que tener todas sus partes equilibradas, si no es deforme. Aquí estamos asistiendo a un cuerpo bastante deforme. Y, en segundo lugar, nos gustaría preguntarle, exactamente en la conclusión 4, la Intervención General de la Comunidad Autónoma continúa efectuando un control extracontable de la financiación del Fondo de Compensación Territorial en el ejercicio 2021. Avanzamos porque no se ha podido verificar con certeza la ejecución y justificación. Visto un poquitín desde fuera, siendo profanos, yo no procedo del mundo de auditoría, ni quiero ver en esto.
Concluyendo, señor Nieto.
Puede estar esta confusión, es voluntaria, ha sido casual, es pura negligencia simplemente que le hayan estado usted ocultando información y tenga que seguir investigando para lograr saber la verdad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Nieto. Por el Grupo Nueva Canaria, Bloque Canarista, señora González, tiene la palabra.
Gracias, presidente, pues señorías y señor Pacheco. Yo, como ya he dicho otros años en esta misma, en el informe de la fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial de años en ejercicios anteriores, a pesar de que la ley exige de forma individual que se lleve a cabo la fiscalización de, o el informe de fiscalización del fondo, yo creo que a estas alturas y desde hace algún tiempo ya poco sentido tiene este informe pues de manera separada. Y digo esto porque en su momento el Fondo de Compensación Interterritorial representaba una fuente de financiación importante dentro de las arcas públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero ya el peso que tiene es bastante escaso en este caso y en el año 21 pues de 0,5% sobre el presupuesto de ingresos no financieros de este ejercicio. Un fondo con una dotación para el año 21 de 57,8 millones de euros, 7,6 más que en el año 20, que fue de 50,1. Así, hacer mención, además, que el incremento en el grado de ejecución del fondo, que pasó pues en el 2018 del 96,6 al 2019 del 81,1, en el 2020 el 66,1, entiendo que debido a la situación de la pandemia, pero que sí que en el año 21 ha sido del 99,16%, o sea, prácticamente la totalidad se ha ejecutado. Y esto, en cualquier caso, a pesar de que la situación socioeconómica derivada de la crisis y de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, pues nos daba una situación anómala, o vivíamos una situación anómala. Por último, yo quería señalar pues una cuestión que desde el año 2010 los informes, sucesivos informes de la Audiencia de Cuentas hacen referencia dentro del informe de fiscalización del Fondo de Compensación y también de la Cuenta General, y es el hecho de que aunque se haya producido el arranque del módulo de financiación afectado, este aún no está perfeccionado en su totalidad, lo que al igual que en ejercicios anteriores ha obligado a la Intervención General a llevar un control extracontable de la financiación del fondo, cuestión que imposibilita pues verificar la certeza que la ejecución y la justificación del fondo tiene y que no haya podido ser financiada con otros fines que no son el finalista de este fondo. En cualquier caso, sabemos, y ya en la Audiencia de Cuentas ha justificado o ha comentado en varias ocasiones, que eso no, el que lleven extra en una baja Excel en definitiva no significa que esté mal, pero sí está claro que no está dentro del sistema. Yo, por último, quería comentar algunas palabras del señor Barragán en la otra comisión, en la otra intervención, donde decía que si esta comisión solo era pues para hablar de los informes de fiscalización, yo le quería recordar que únicamente lo que se ha hecho es desgajar los informes de fiscalización de la Audiencia de Cuentas de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, porque la teníamos colapsada. Estoy de acuerdo en lo que usted plantea, pero para eso, en primer lugar, habría que cambiar el reglamento, o sea, no una decisión de esta comisión, sino que habría que cambiar el reglamento para tal fin. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Martín, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. No quiero repetirme lo que han dicho sus señorías anteriormente. Es evidente que el grado de ejecución esté al 99,16% es un éxito, pero estamos hablando de un fondo de compensación territorial que, como bien se manifestaba en el informe anterior, no está evaluado en cuanto a la afección o a las consecuencias positivas que han podido tener en la ciudadanía canaria. Yo me preguntaba cuando lo leía, bueno, es un fondo de compensación interterritorial entre las comunidades autónomas, ¿cómo podemos valorar que sea un fondo de compensación interterritorial entre nuestras Islas Canarias y en nuestro archipiélago? Y me remito a lo que dije anteriormente, si existieran mecanismos de evaluación de las políticas que se llevan a cabo, probablemente yo no me estaría haciendo esta pregunta. No podemos sino felicitarnos porque la cantidad aumente, y sí que nos preocupa el último párrafo, donde dice que la Intervención General de la Comunidad Autónoma continúa efectuando un control extracontable porque vienen fondos de otras administraciones, y se nos remite al epígrafe 2.3, que traslado su lectura a continuación, y es el impacto negativo que para el control de estas cuentas ha tenido la prórroga de los presupuestos generales del Estado. Podemos ver que el desbarajuste que ha habido en los últimos años en el Estado, en el Gobierno del Estado, afecta a Canarias en muchos aspectos y en este caso concreto en cuanto a sus cuentas. Y quisiera terminar con dos cuestiones. La primera es una duda. ¿En algún momento podemos saber esta información de este control extracontable de la financiación del Fondo de Compensación Interterritorial? ¿Viene en otro informe anexo cuando se culmine? Y lo segundo es un agradecimiento a usted por estar aquí, a su equipo, que le traslade en nombre del Partido Popular pues el agradecimiento que tenemos por estos informes exhaustivos, dado el poco tiempo que tienen, por lo que usted ha comentado, y el escaso personal que tienen. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra señor Barragán, por tiempo de 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Sí, Esther, estamos de acuerdo en el planteamiento, era ese, llamar la atención precisamente sobre esta nueva andadura de la comisión. No necesariamente siempre tiene que haber una solución por la vía de aplicar una ley o poner una ley para obligar al gobierno a hacer no sé qué cosa, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, algunos mecanismos vinculados a los incumplimientos por parte de los ayuntamientos. Pero a lo mejor el que de determinados informes se derive una comparecencia de la Intervención General de la Comunidad Autónoma o de la propia consejera de Hacienda, ¿no?, sobre esos incumplimientos de años anteriores, podría hacer que la comunidad empiece a trabajar más en que, oye, me pueden llamar la atención, tengo que intentar cumplir algo más estas resoluciones que me dice el Parlamento de Canarias. Dicho esto, nada que objetar sobre el informe de el Fondo de Compensación Interterritorial. ¿Por qué? Porque efectivamente se ha gastado el dinero del fondo de compensación, en los términos que dice el fondo, que hay que gastarlo, ¿no? ¿Llega este dinero a todas las islas y llega a todas las áreas? Bueno, hay una serie de áreas impuestas por la ley que dice dónde se tiene que gastar y la comunidad lo que hace es redistribuir año tras año la oportunidad de que alguno de esos fondos vaya a algunas consejerías y se reparta. Tiene que repartirse todos los años, lo digo por algunos interrogantes que han aparecido y porque nos va a pasar en el futuro. ¿Tiene que distribuirse todos los años el fondo en todas las islas? No necesariamente. No necesariamente, depende de los proyectos que en cada momento se encaminen, ¿no? Puede que un año tengamos 4 islas y el año siguiente tengamos 3 islas, ¿no? Lo importante es que en un periodo de una legislatura el fondo efectivamente abarca todo. Ahora, dicho esto, la conclusión número 4 es precisamente el meollo de la cuestión. Es decir, una vez que… ¿qué quiere decir esto? Oye, ¿la comunidad ha ejecutado el fondo de compensación? Sí. La parte correspondiente a la obra que estaba cofinanciada con fondos se ha ejecutado. Cuando la obra está financiada al 100% con el fondo, perfecto. La obra se ha ejecutado, se ha desarrollado y está puesta en funcionamiento de los ciudadanos. La gran incógnita es precisamente esa reflexión, la número 4. Es decir, la intervención general está ahora todavía trabajando sobre esta cuestión. ¿Por qué? Porque hay obras que se financian una parte con el fondo y otra parte con otro tipo de fondo. Y ese dato efectivamente no aparece aquí. Y es el dato real para saber si efectivamente estamos ante una magnífica ejecución de las obras o no estamos ante una magnífica ejecución de las obras. Y la pregunta aquí sería si ese informe, ese segundo informe que elabora la intervención general para saber la financiación afectada por otras fuentes de financiación a las obras que están adscritas al Fondo de Compensación Interterritorial, ¿tenemos conocimiento nosotros de alguna manera posterior o no? Aquí se liquida el fondo y ese informe de la intervención general, salvo que lo solicitemos expresamente, no va a llegar a la comisión. Gracias.
Muchas gracias. También sabe que, como cualquier otra comisión, se puede requerir presencia también de… Sí, efectivamente, pero bueno, que podría ser el caso. Por el Grupo Socialista, don Manuel tiene la palabra por 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias por la exposición, señor Pacheco. Señorías, como se ha expuesto, este informe fue incluido en el programa de actuaciones de la Audiencia para el ejercicio 2022, pero el señor presidente ya señalaba que este informe, además, es un imperativo de la propia ley reguladora del fondo, que en el artículo 10 establece la necesidad de que se efectúe un control parlamentario del mismo. Dicho esto, desde el Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, queremos poner en valor no solo el trabajo realizado por la Audiencia para la emisión de este informe, sino también el de la propia mesa de la comisión a la hora de ponerlo a disposición del resto de miembros de la misma, evitando retrasos como los producidos en otras legislaturas. Se trata, como han comentado quienes me precedieron en el uso de la palabra, de un fondo destinado a gastos de inversión. Eso también hay que precisarlo por algunas matices que se han señalado y que no tiene otro objetivo que corregir los desequilibrios económicos entre los diferentes territorios del Estado y hacer efectivo el principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 y 158.2 de nuestra Constitución. Y recordar, además, que junto con Canarias solamente resultan beneficiarias otras 9 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se ha puesto también en contexto el periodo analizado, un ejercicio, como comentábamos antes, donde todavía estaban muy latentes las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la COVID, con las incertidumbres que llevaba aparejadas. Y entrando en lo que es el propio fondo, ya se ha señalado que a pesar de que en los últimos años se ha puesto en cuestión la reducida cuantía global del fondo, en torno a 432 millones, una cantidad estancada desde el ejercicio 2014, hay que destacar el notable incremento de los fondos recibidos en Canarias con respecto al ejercicio anterior, un 15,3% más, siendo la segunda comunidad autónoma en la percepción de este fondo, un 13,4% respecto del total, aumentando en 7 millones de 50,1 a 57,8 millones, cantidad que es verdad que sigue resultando insuficiente para dar cumplimiento a los objetivos que justificaron, que fundamentaban la creación del propio fondo, pero que sumada a los remanentes ascendía a la cuantía total durante el ejercicio a 78,1 millones de euros. El informe señala un elevado número de modificaciones presupuestarias, pero entendemos que ahí también se constata la capacidad de un gobierno para reorientar los fondos y asignarlos a aquellos programas que tienen una mayor probabilidad de ser materializados durante el ejercicio, donde destacan los programas en materia sanitaria, en materia turística o en el caso de la isla de Fuerteventura dirigidos a la planta de clasificación y compostaje del complejo ambiental de Zurita, una necesidad muy demandada en la isla de Fuerteventura. Y esa capacidad de gestión es la que ha permitido un grado de ejecución del 100%, 33 puntos porcentuales más con respecto al ejercicio de 2020, un fantástico 99,16% si incorporamos los remanentes y, por tanto, en conclusión, desde el Grupo Parlamentario Socialista, atendiendo a la recomendación donde efectivamente es necesario mejorar en la implantación del módulo de financiación afectada para evitar ese control estacontable de los fondos, consideramos que el Gobierno de Canarias ha hecho los deberes durante el ejercicio 22 en este fondo que consideramos tan justo como necesario. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Pacheco. Para contestar a los grupos tienen un tiempo de 5 minutos. Gracias.
Gracias, presidente. Antes que nada, fue un tema que en la legislatura anterior se habló varias veces y, bueno, lo repito, porque también se planteó también con respecto a la cuenta. Lo que pasa es que la velocidad de tratamiento impidió profundizar en este tema. La audiencia de cuenta emite, conforme incluso a las normas técnicas esas, que conforme a su propia naturaleza y a las normas técnicas que tiene, emite recomendaciones en cada informe. Estas recomendaciones van dirigidas a la mejora en función de los análisis advertidos, estén en conclusiones o no, realiza una serie de medidas dirigidas a la mejora de la gestión de la administración pública. Pero no deja de ser una opinión técnica de la audiencia de cuentas, dirigida, como dije antes, al Parlamento para que el Parlamento adopte sus decisiones. La intervención general puede tener una opinión completamente diferente y es igual de válida en el proceso que se puede mantener. Nosotros realizamos un informe, que yo creo que debía ser un informe obligado anualmente o cada 2 años, que es el seguimiento de las recomendaciones y de algo también importante, que son las resoluciones de la comisión. Muchos de los defectos observados y del análisis que realiza la propia comisión adopta una serie de posicionamientos mediante una resolución que yo creo que incluso es más grave que se incumplan las resoluciones de esta comisión y resoluciones incluso del Pleno que las recomendaciones de la audiencia. Entonces, en este marco hay que situar las recomendaciones, o sea, no son obligatorias en ningún caso, sino que lo que se le hace después es un seguimiento para que la comisión continúe adoptando las decisiones que tenga que tomar, en la cual se dice, donde la administración afectada puede decir, oiga, yo no estoy de acuerdo con lo que usted me recomienda. Y adiós, muy buenas. En principio, esa es una decisión que pasaría ya al marco de control político y al gobierno en cuestión de adoptar o no adoptar un criterio. Pero, insisto, no tiene ningún tipo de carácter imperativo. En cuanto a la propia configuración del fondo, es un fondo para los desequilibrios interterritoriales a nivel nacional, a nivel Canarias, simplemente es un aumento de financiación que se decide en el marco del resto de las políticas presupuestarias que se realizan por el Gobierno y por el Parlamento. Habría que realizar algún tipo de modificación a nivel interno en cuanto a esa configuración jurídica interna de ese fondo, o simplemente habría que adoptar otro tipo de decisiones. Estamos hablando de problemas extracontables, de cuadrar certificaciones y cuadrar montones de proyectos, porque no tenemos 7 proyectos. Si este fondo tuviera 7 proyectos, estoy seguro que cuadraría sin ningún tipo de problema 31 de diciembre. Pero bueno, se ha decidido un marco de gestión en el cual, antes comentaba un diputado, muchas veces lo que se realiza es complemento de otro tipo de proyectos que llevan una ejecución y después incluso las decisiones. Por eso es una, por eso les destaqué la orden de Hacienda del 2 de diciembre. O sea, muchas veces sobre lo que está ejecutado se libera una financiación que a lo mejor afectaba a algún fondo del Estado o afectaba al fondos de la comunidad autónoma para tomar otro tipo de decisiones presupuestarias en orden, creo que, a la mejor ejecución tanto del fondo como del resto de las políticas y la cobertura de necesidades. Puede ser una gestión que pues, se puede entender algo desordenada, pero que a los efectos es efectiva. El problema está a nivel nacional. Yo creo que la renta disponible de los hogares de Canarias sigue siendo la menor de España, en PIB estamos los penúltimos de España y bueno, y los fondos actualmente que se destinan al fondo de compensación hoy en día para esas diferencias interterritoriales, que en algunos casos incluso sigue creciendo, son totalmente insuficientes. Habría que repensar a nivel nacional el desarrollo de este tipo de fondos, que sabemos que están mezclados con fondos europeos para las mismas finalidades, y de alguna manera darle una cierta coherencia. No nos olvidemos que próximamente tenemos una prevista minoración de fondos europeos y a su vez una aplicación de las reglas fiscales en 2024 que puede dar muchos problemas para este aspecto. En cuanto a la relación de pagos, las certificaciones las tenemos en el anexo de este informe, ahí se sabe exactamente lo que se ha destinado a cada proyecto. Y finalmente, perdón, presidente, para comentar el tema del aplicativo de financiación afectada, es un tema que por otra comparecencia creo que figura en los informes de la audiencia desde el año 2011. 2010, pues bueno, fuiste un poquito más lejos que yo. Yo al 2011 ya me cansé. Y entonces es un tema que no se le ha dado una solución, y cuando hablamos de hacerlo extracontable es porque se tiene que acudir a la vez a otras fuentes respecto a la fiabilidad de las certificaciones y de la contabilidad de la intervención general de la comunidad autónoma. Yo no tengo la menor duda sobre su corrección, lo que pasa que indudablemente a la hora de interpretarla tiene su coste, y que podría ser mucho más fácil en el caso de que contáramos con un programa completo, tanto no ya para la propia intervención y su contabilidad, sino para los propios gestores a la hora de tomar decisiones. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Pacheco. Bueno, concluido el debate, lo entendemos por debatido y finalizado, si no es así. Pues está debatido y, según el artículo 197 del reglamento, los grupos parlamentarios, recordarles que pueden presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución que pueden incluir la solicitud de la devolución de dicho informe para subsanación o ampliación. Cuarto punto del orden del día de la audiencia de cuentas es dar cuenta de todas las actuaciones, de los acuerdos en plenario de la audiencia de cuentas y, por lo tanto, al incluirse en el orden del día este punto 4.1 al 4.10, son 10 informes. Esta serie de acuerdos plenarios son remitidos por la Audiencia de Cuentas para su conocimiento y, por lo tanto, si sus señorías no tienen ningún tipo de cuestión al respecto o no quieren entrar en consideraciones, pues toma esta comisión conocimiento de los mismos, y si no hay nada más, pues sí.
Gracias, presidente. Una observación que hicimos el otro día en la primera comisión de Hacienda y Presupuesto, a raíz de que se habían llevado a esa comisión los informes del Tribunal de Cuentas, ¿no?, de los que tiene que dar cuenta el Parlamento. Parece ser que la razón para no seguir trayéndolos aquí es el nombre específico que tiene esta comisión. Entonces, la recomendación que hago es que ambos presidentes se pongan de acuerdo y eleven lo que consideren a la mesa del Parlamento, pero lo lógico es que los informes los viéramos todos aquí y aquella quedará como comisión de fiscalización real. Es una sugerencia. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Se toma conocimiento y se comunicará también a la mesa del Parlamento. Muchas gracias. No hay ningún punto en el orden del día más, por lo tanto, levantamos la sesión. Gracias.